Soy María Ángeles y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues gracias por escucharnos, María Ángeles. Que sepas, yo lo dejo ahí, que está a buen recaudo. A ver si un día de estos hace el local ya de una vez y a partir de ahí todo fenomenal. Gracias por escucharnos, querida. Ormuz es la pequeña isla que da nombre al estrecho de Ormuz. Procede, curioso, de la pronunciación en Persia del nombre de un dios zoroastriano, imagínate, escrito en castellano Ahura Mazda. La pronunciación en persa es algo parecido a Ormuz. El estrecho mide unos 167 kilómetros, bien es cierto que si llegas hasta Kuwait es más, con una anchura que varía entre 97 kilómetros en la parte más ancha y 39 lo más estrecho. Imagínate, entre Irán y Omán, solo 40 kilómetros para lanzar un misil, imagínate, es como de aquí a la mitad que a Toledo, desde Madrid. Coges un mapa de Ormuz, que ahora mismo es el centro fundamental del planeta Tierra, y te encuentras, por orden, Kuwait. ¿Te acuerdas el motivo de la guerra? Pues bueno, era para que Irak tuviera salida al mar por Kuwait. Kuwait, Irak, Bahrein, Omán, Qatar, Emiratos Árabes. Todos ellos abrazados así por detrás por Arabia Saudí. Enfrente, en la otra orilla, todo es Irán. Y cuando ya sales hacia el sur, te encuentras junto a Irán, a Pakistán y a la India. Y si miras hacia África, te encuentras al Yemen y a Somalia. Ese es el panorama. Claro, con esos actores y con tanta pasta que puede salir mal. Visto el escenario, la última hora, los frentes abiertos por la guerra en Oriente Medio. Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Empezamos. Irán y el Líbano.
Esta misma tarde, nueva ofensiva de Israel en Teherán y especialmente duros en territorio libanés. Su ejército ha atacado objetivos de Hezbollah en pleno centro de Beirut contra edificios de la universidad. Hay varios muertos. Estados Unidos, por su parte, ha informado de que sus fuerzas han atacado unos 6.000 objetivos en Irán desde el inicio de la guerra, incluidos 90 buques iraníes.
En otros países de la región, seguro que los que acabo de pronunciar.
El nuevo líder supremo, Mostaba Yamenei, dice... ¿Eh? Mojtaba Yamenei. No. Me dijiste que era así, ¿no?
Sí, pero lo he dicho tan mal. Sí.
Bueno, pues no, dice que van a seguir atacando, perdona Mirani, las bases estadounidenses de la región y que el estrecho de Ormuz va a seguir cerrado. Las fuerzas británicas presentes en una base en Irak han derribado dos drones iraníes esta pasada madrugada. E Italia ha sufrido otro ataque contra su base en Erbil. Kuwait ha detectado 5 misiles y 7 drones en las últimas 24 horas. Y Omán ha derribado un dron frente al estrecho de Ormuz.
En Israel.
La Guardia Revolucionaria ha lanzado esta tarde la oleada número 42, llamada a tu servicio, Yamenei. Dicen que han atacado Tel Aviv, pero no hay balance de daños.
En Estados Unidos.
La Casa Blanca niega que exista una amenaza de un ataque iraní con drones contra Estados Unidos. El gobierno de ese país desmiente una información publicada en medios locales que aseguraba que el FBI había advertido a la policía de California que Teherán planeaba ataques con drones en territorio estadounidense.
Aquí, en casa, desde España.
El ministro Carlos Cuerpo ha anunciado que va a haber medidas fiscales para el campo y el transporte, pero no concreta cuándo se van a aprobar. También habrá ayudas, un plan para contener el precio de la electricidad. Se descarta, de momento, tocar el IVA de los alimentos. Y esta mañana, la vicepresidenta Yolanda Díaz aseguraba que el martes el Consejo de Ministros aprobaría el paquete. Cuerpo, de momento, lo desmiente.
No, dice que no sabe cuándo, pero claro, la otra, en fin. Y en clave económica, el petróleo.
El barril de Brent ronda los $100 después de que el nuevo líder de Irán haya apoyado el bloqueo de Ormuz. Ahora mismo el gas es 2 veces más caro que a comienzos del año. En la última semana el litro de diésel ha subido un 14%, la gasolina un 8%.
¿Cómo ha dicho que se llamaba el líder?
Mojtaba Yamanei.
Muy bien.
¿Ves?
Muy bien. Ah, y mi postdata. Cambio de tercio y me vengo para casa. La verdad es que es una película, ¿eh? El análisis biológico confirma que los restos óseos hallados por la Guardia Civil en la vivienda de esos dos vecinos, hermanos, en Badajoz, en Hornillos, resulta que son de ella, de Francisca Cadenas, desaparecida hace casi 10 años. Ojo, esta vecina desaparecida casi 10 años después, en Hornachos, Badajoz, va a la UCO, registros, interrogatorios, y se resuelve el caso. A modo de conclusión, menos mal que está la UCO para esto y para todo.
Expósito. La linterna.
Repasamos el resto de noticias de este jueves 12 de marzo.
Abatido un hombre tras estrellar un coche contra una sinagoga cerca de Detroit, en Estados Unidos.
Poco después se ha registrado un tiroteo, aunque no se han producido heridos. A esta hora la investigación sigue abierta y la policía ha reforzado la seguridad en otros lugares de culto del distrito.
María Corina Machado lamenta que el gobierno de España no tenga liderazgo en Europa sobre Venezuela.
La líder opositora ha tenido palabras de agradecimiento para el rey Felipe, con el que se reunió ayer en Chile. María Corina ha confirmado que volverá a Venezuela de manera coordinada con sus aliados. Asegura que vienen horas decisivas en las que cada país tendrá que tomar su propia decisión.
Como todos ustedes saben, España en Europa ha sido el vínculo fundamental con América Latina y nosotros habríamos aspirado que tuviese el liderazgo en esta materia y lamentamos que no haya sido así. Vienen horas decisivas, cada gobierno tomará su decisión, si está del lado del crimen o del lado de la justicia, del lado de la tiranía o del lado del pueblo de Venezuela.
Macron recibe mañana a Zelensky para reafirmar el apoyo de Francia a Kiev.
El presidente francés quiere evitar que la guerra de Ucrania quede relegada por el efecto eclipse del conflicto en Oriente Medio. Hoy Rusia ha denunciado la muerte de 8 sanitarios en un ataque ucraniano con drones en la región del Donetsk.
El Supremo ordena a la familia Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás.
Confirma la sentencia de la Audiencia de Coruña. La Administración Pública deberá indemnizar a los hermanos Martínez Bourdieu por los gastos realizados este tiempo en el inmueble. El Pazo fue residencia de verano de Franco durante la dictadura y la familia lo utilizó hasta que el gobierno lo reclamó como patrimonio público.
Iberia plantea un ERE voluntario para 996 empleados.
La mayoría de los que pueden acogerse a este procedimiento son personal de tierra. La dirección de la aerolínea da este paso para renovar los perfiles que exige, dicen, el proceso de transformación de la compañía.
La Generalitat estudia la eliminación de hasta 12.000 jabalíes en Barcelona por la peste porcina.
Abarcaría un radio de 20 kilómetros alrededor de la zona donde se detectó el primer animal infectado. Se quiere evitar que la enfermedad se propague y acabe afectando al sector porcino.
Las exmonjas de Belorado abandonan el monasterio a horas de que se cumpla el plazo para el desalojo.
Han entregado las llaves al arzobispado, que ha informado de que el edificio está muy deteriorado sin condiciones para habitarlo a corto plazo. Tras el desahucio de Belorado quedan pendientes las demandas de los monasterios de Orduña y Derio, en Vizcaya.
Liberados 6 trabajadores asiáticos explotados en Calahorra, en La Rioja.
Les obligaban a trabajar hasta 14 horas todos los días de la semana. Se les descontaba del salario el alojamiento y la comida. 3 personas han sido detenidas, captaban a los trabajadores en China para el sector de la construcción. Y nos quedan los deportes.
Pues un día más estamos pendientes del fútbol. Se está jugando la segunda parte del Panathinaikos 0-Betis 0 y a las 9 Celta Olympique de Lyon, y en la Conference Samsunspor 1 Rayo 2. Y en los Juegos Paralímpicos la medallista Audrey Pascual se ha caído en el gigante cuando luchaba por llevarse su cuarto metal en la competición. Está bien y todavía tiene opciones en el slalom del sábado.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana viernes la entrada de un anticiclón por el noroeste de la península va a dejar lluvias en buena parte del país. Serán más intensas en el tercio norte, en Galicia, Asturias y Cantabria, donde se darán los mayores acumulados. En el resto del país seguirá luciendo el sol, aunque por poco tiempo, a la espera de que ese anticiclón llegue el sábado. Las temperaturas seguirán en aumento, rozarán los 20 grados en todo el litoral cantábrico y el Mediterráneo, también en regiones de la meseta central, y en puntos del sur como en Huelva alcanzarán los 22 grados, y en las Islas Canarias habrá intervalos nubosos con probabilidad de lluvia y vientos que soplarán fuertes durante toda la jornada.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así, esa es única. porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. Continúa la investigación del crimen machista ocurrido este miércoles en Miranda de Ebro, en Burgos. Tres mujeres perdieron la vida en un incendio. Todo pinta provocado. El acusado de 60 años está detenido y sigue sin admitir los hechos. Daniel Blanquez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ese individuo permanece en dependencias policiales y pasará a disposición judicial entre mañana viernes o el sábado. El incendio se investiga como un presunto caso de violencia de género porque una de las fallecidas era expareja del detenido, un hombre nacido en Cantabria, en Meruelo, y que llevaba solo 5 años viviendo en Miranda. Ayer por la tarde este individuo volvió al lugar del crimen junto a los agentes, pero no colaboró en la reconstrucción de los hechos. Las cámaras de vigilancia de la zona le grabaron momentos antes de iniciarse el incendio.
Ponemos el foco en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La captura de Maduro, ¿te acuerdas? Que no se nos olvide. Y aquel traslado a Nueva York ha abierto un proceso judicial inédito que combina acusaciones federales por narco con un encierro muy duro en el centro metropolitano de Brooklyn. Allí, Maduro permanece en una unidad de aislamiento, con salidas limitadas al patio, bajo vigilancia constante. Su defensa prepara la impugnación de la propia captura y el caso avanza en los tribunales. Nos vamos hasta Estados Unidos. David Arandete, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, ¿en qué parte de esa cárcel del centro metropolitano de detención de Brooklyn se encuentra Maduro?
Se encuentra en el régimen de aislamiento por castigo. ¿Por qué? Porque el juez decretó que estuviera en régimen de protección y prevención contra agresiones y contra suicidio. Entonces está en una celda que es la única que queda en ese penal de detención preventiva para ello. Y es una celda de castigo. Una celda de 2x3 metros en una planta en la que están los acusados de delitos muy graves y también de yihadismo. Y se encuentra allí a efectos prácticos en régimen de castigo, solo puede salir muy limitadamente a un patio y con luz cenital muy limitada. Y esa es la realidad del día a día de Maduro en este momento.
¿Cómo es la celda?
Pues la celda está completamente vigilada, es de barrotes, está rodeada y constantemente hay visitas de guardias de la cárcel. ¿Por qué? Pues porque el sistema penitenciario neoyorquino aún no se ha recuperado del suicidio de Jeffrey Epstein, que todavía colea, ¿no? En el
bueno, suicidio 19. O suicidio, sí. O se suicidó, bueno, sí, o le suicidaron.
Todo lo demás oficialmente son rumores, sí, exacto. Y claramente hay una voluntad de tenerlo en vigilancia constante. Como te decía, son unos barrotes, está completamente expuesto de forma permanente, tiene un ventanuco de luz cenital y sí que se le oye si grita por la noche, y según hemos podido saber, porque nos lo ha dicho otro reo y uno de sus abogados, que se le oye por la noche gritar que él es el presidente legítimo y que está siendo secuestrado y torturado.
Caramba. Oye, ¿cómo es su vida diaria? ¿Qué hace?
Pues no puede hacer mucho. Está en la celda constantemente. Puede salir al patio 3 veces por semana y muy limitadamente con grilletes y sin verse con otros reos. ¿Por qué? Pues porque se le quiere proteger en principio de otros venezolanos que están ahí. Entre ellos, por cierto, el Pollo Carvajal, que fue extraditado. Y básicamente tiene derecho a un número limitado de visitas consulares, que ha ido el ex canciller Félix Plasencia a verle, y también ha tenido 2 visitas conyugales con Cilia Flores, su mujer, que está en otro módulo en la misma prisión.
Caramba. ¿Y la última puede hablar con otros presos entonces?
Puede hablar por la noche, grita y le escuchan los demás y es lo que nos cuentan, pero no se puede relacionar. De momento solo se relaciona con su abogado, Barry Pollack, con su mujer con las visitas conyugales pactadas por un tiempo limitado y con la visita consular que hace Félix Plasencia, que era su ministro de Exteriores durante mucho tiempo. Un enviado diplomático de Venezuela que no ha querido venir a Washington, sino que está en Nueva York para estar cerca de Maduro.
Madre mía. Algún día veremos una serie o una peli, ya lo verás. Gracias, Arandete.
Gracias a ti, Ángel. Hasta luego.
Chao. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Mira, escucha.
Ya puedes decirlo bien, ¿eh?
Perdóname. Mojaba Jamenei, líder supremo de Irán.
Venga, me vale, te lo compro. Vale. Sigue sin aparecer en público tras su nombramiento, pero hoy una locutora ha leído un comunicado en su nombre en la televisión estatal. Mantiene el pulso a Israel y Estados Unidos.
El bloqueo del estrecho de Hormuz tiene que seguir definitivamente. Hemos realizado estudios sobre otros frentes en los que el enemigo tiene menos experiencia y es extremadamente vulnerable en ellos, y se activarán si la guerra continúa y siempre según nuestros intereses.
José Luis Santa Fe, nuevo DAO de la policía.
En su toma de posesión ha hecho un llamamiento a la confianza en el cuerpo y ha anunciado que revisarán los protocolos internos para gestionar mejor las denuncias. Su predecesor, José Ángel González, renunció tras ser acusado de una presunta agresión sexual.
Desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias. Y si la iniciativa fuera de la autoridad judicial o fiscal, se colaborará con ellos con la máxima diligencia, cumpliendo sus órdenes y mandatos con el mismo alcance y transparencia, atendiendo a las víctimas, que deben de ser nuestra prioridad, y buscando la verdad sin ambages.
Francisco Buenavista es el alcalde de Hornachos y ha pasado por Herrera en COPE.
Hoy han seguido los registros en las propiedades de los dos hermanos acusados de asesinar a Francisca Cadenas en 2017. Se han confirmado que los huesos enterrados en la casa de estos dos hombres pertenecen a la mujer. El alcalde ha pedido calma a los vecinos.
Porque esta familia necesita ya iniciar un duelo, necesitan descansar. Y es un sentimiento que compartimos muchos vecinos de Hornachos, que no encontrábamos una explicación y que generaba también incertidumbre, ¿no? El hecho de que uno de nosotros pudiera desaparecer de la noche a la mañana en una calle cualquiera de nuestro pueblo y que no hubiera una explicación razonable para ello, ¿no?
Leo es un chavalín sevillano de 12 años, con piel de mariposa, la verdad es que es un tío. Ha estado en la tarde, por cierto, con Pilar.
La Junta de Andalucía va a asumir el coste de un tratamiento pionero para mitigar los efectos de la enfermedad. Cuesta unos 100.000 euros al mes y el gobierno andaluz espera que pueda estar disponible para Leo y otras personas que sufren en menos de una semana.
Me he sentido muy orgulloso de que pueda ser libre ya de este dolor diario y esto va a cambiar la vida de todos los afectados con esta enfermedad, la verdad. Nos va a salvar heridas que durante muchos años nos han salvado. Eso va a ser un gran avance en la enfermedad.
Impresionante el chaval.
Y qué alegría.
12 años, ¿eh?
Sí.
Qué tío, qué grande. El sonido musical, Morrissey.
Caradura del día.
Correcto.
Por decirlo de una forma así un poco...
Sí, Vegeta.
Exacto. Ha suspendido su concierto de hoy en Valencia porque las celebraciones de las fallas no le han dejado dormir. Paso a leer el comunicado.
Ahora va a ser eso.
Tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles. No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía. Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico. Dice que su hotel, pegado al Palau de la Generalitat, era un infierno indescriptible. Tardaré un año en recuperarme y eso es quedarse corto. El de Valencia era el primer concierto de su gira por España. El sábado tiene que actuar en Zaragoza y el lunes en Sevilla.
¿Qué tal tiene el tío? Ahora se le acaban de hacer las fallas. Todo lo que se ha metido en el cuerpo no lo ha dejado catatónico.
Esto lleva haciéndolo toda la gira, diciendo que se está fónico, que se está cansado por problemas de logística.
La culpa de la falla.
Eso es.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Para comprender el presente, ya sabemos, es necesario conocer nuestro pasado. Un pasado al que podemos recurrir gracias a las grabaciones de un particular archivo sonoro. Testimonios que abarcan desde finales del siglo XIX hasta los años 50 del siglo XX, que han quedado registrados en cilindros de cera, en los discos de pizarra o en 78 revoluciones por minuto. Este valioso patrimonio ha sido recopilado por Carlos Martín Ballester, el hombre que posee la mayor colección particular de archivos sonoros en España. Su pasión por el flamenco le llevó a comprar su primer disco a los 18 años por 700 pesetas. Desde entonces, suma 30 años de una labor que va más allá del arte jondo. En su colección de más de 100.000 discos, podemos disfrutar de momentos y voces que han marcado la historia de España. Por ejemplo, uno de los integrantes de la generación del 98, ¿sí? Don Ramón María del Valle Inclán.
Atrae un cuerpo, tengo rota la vida. En el combate de tantos años ya mi aliento cede y al orgulloso pensamiento abate.
Carlos atesora una colección donde conviven flamenco y un archivo de grabaciones históricas. También encontramos algunas sin aparente valor, pero que nos ayudan a conocernos.
Las grabaciones domésticas, por ejemplo, esas grabaciones que la gente hacía en su casa, en el que se dedicaban a grabar a lo mejor pues sus propias reflexiones o discursos o mensajes. Hay veces que te encuentras de personalidades muy destacables de nuestra cultura, pero también de seres totalmente anónimos y que a través de lo que ellos grabaron podemos llegar a entender mejor la sociedad española de la época, ¿no?
Este guardián de nuestra historia sonora ha digitalizado todas estas piezas para que no se pierdan. De momento, esta labor la realiza de forma autónoma y voluntaria.
Con el volumen de documentos que se han ido adquiriendo, con el nivel de investigación que se ha venido realizando, eso ha permitido llegar allí donde nunca antes se había llegado, ¿no? Entonces, es necesario que antes o después que tengamos un acompañamiento, ¿no? A través de alguna institución y demás que sea sensible a este patrimonio, que es un patrimonio español, que está en Madrid.
Nuestro amigo ha tenido que habilitar tres espacios distintos para guardar los archivos, dos locales, su propio domicilio. El siguiente paso es agrupar todo el material en un solo sitio.
En el futuro, lo lógico será que se conserve en una institución pública, ¿no? Para que se pueda seguir consultando por investigadores y que no sea un material que, a pesar de todos los años que han transcurrido y toda la labor de recopilación, pues que no se acabe de nuevo disgregando, ¿no? Que sería verdaderamente trágico.
Su dedicación ha llevado a Carlos Martín Ballester a constituir la mayor colección particular de archivos sonoros de España. Los más de 100.000 discos, con grabaciones flamencas, voces de personajes históricos, testimonios anónimos, nos permiten tener muy presente y conocer nuestro pasado sonoro. Nos damos un paseíto por las redes, se sigue hablando y mucho de odio. Con H, el invento este de ayer del gobierno. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Es la nueva herramienta del gobierno para captar esos discursos de odio en las redes sociales y están los oyentes comentando esta última novedad del Ejecutivo. Alguno nos propone otros usos que dar a esta herramienta, como por ejemplo nos escribe este oyente, Ignacio, dice, ¿por qué no una herramienta para detectar negocios turbios, evasión fiscal o corrupción? Dice que es una idea que se podría proponer.
Pues sí, no estaría mal. Lo que pasa es que a lo mejor no da abasto la maquinita, pero bueno. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone tema. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Pues yo hoy me detendría en esas escandalosas declaraciones de Ana Redondo, la ministra de Igualdad, con motivo del terrible triple asesinato machista en Miranda de Ebro. Hoy ha echado la culpa a la ministra a todo el mundo, desde a los jueces, a los que dice que tienen que imponer mayores penas. Fíjate, lo hace un gobierno que aprobó la ley del solo sí es sí, hasta a Vox por su negacionismo, al Partido Popular por no tener una ley específica en Castilla y León contra la violencia machista y a la sociedad porque ha fracasado. No ha hecho ni un gramo de autocrítica a un gobierno que ya lleva 8 años en el poder, que no tiene la culpa de estas terribles cifras, pero que desde luego solo hace demagogia con el feminismo y con la lucha contra la violencia de género.
En nuestro tema del día nos salimos del carril de la guerra, quiero decir. Vamos a hablar de cómo se ha resuelto el caso de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos en Badajoz, desaparecida hace casi 10 años. La UCO de la Guardia Civil, tanto tiempo después, ha encontrado sus restos en la casa de dos hermanos, vecinos suyos, que vivían al lado. Sí, sí, de película. Te lo contamos en nuestro tema del día. Y Esperamos mensajes, Alba.
Hasta las 11:30 seguimos recibiendo tus mensajes y los leemos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope. También te leemos en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, y en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Guti.
A ti es Paul.
En 4 minutos y medio, deportes en la linterna. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues mira, que el Betis de momento está empatando a 0 frente al Panathinaikos y que el Rayo Vallecano va ganando 1-2 en Turquía. Además, ya sabes que juega el Celta con el Olympique de Lyon y, por supuesto, Expósito, la resaca del triunfo de ayer del Madrid con un Valverde de leyenda y un equipo, el Madrid, que vuelva a llamar la atención en Europa y en el mundo.
Oye, el tercer gol de Valverde es pa verlo.
Obra de arte, obra de arte.
Tanto el pase, el sombrero que le hace el chaval.
Pase de Brahim, sombrero, sí, de Valverde, y empala según cada pelota.
Bueno, bueno, brutal.
Muy
brutal.
Bueno.
Sí. Lama, te espero.
Venga, aquí estoy.
Hasta ahora.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Este fin de semana en COPE lo damos todo.
Toda la liga en tiempo de juego, con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Este sábado, Atlético de Madrid-Getafe, Real Madrid-Elche. El domingo, Barcelona-Sevilla. Y atentos a lo que pase en las urnas en el Barça.
Y esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y en Castilla y León.
Este domingo, especial elecciones con Jorge Bustos desde Valladolid.
Unos comicios decisivos en un momento político especialmente complejo.
Y junto a él, Pilar García de la Granja y todo el equipo de COPE, pendientes de cada dato y cada reacción.
Este fin de semana en COPE lo damos todo.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
La, 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 la.
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta y trabaja en cualquier lugar con el portátil HP OmniBook 7 con procesador Intel Core Ultra 5 y Windows 11 por 799 euros. Además, llévate un 15% de descuento en Microsoft 365 personal o familia por comprar cualquier PC Windows 11 con las tecnoventajas del Corte Inglés.
La tradición que heredamos es nuestra identidad generación tras generación. Semana Santa en Castilla y León. Del 27 de marzo al 5 de abril, Junta de Castilla y León.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.